durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 31 de agosto de 2020. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que me acompañen en el recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Con los criterios de responsabilidad, racionalidad y respeto, el INE aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, que será enviado a la Cámara de Diputados. Mexicanas y mexicanos en el extranjero podrán votar en 11 elecciones locales de 2021 por la vía postal o a través de Internet. Establecen plan integral y calendario del proceso electoral federal 2020-2021. Prevén el 4 de septiembre como fecha límite para la resolución de solicitudes para la constitución de partidos políticos nacionales. Aprueba comisión de organización líquido indeleble que se usará en elecciones de 2021. El 26 de agosto, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, el cual asciende a 20.463 millones de pesos y permitirá al Instituto cumplir con sus obligaciones constitucionales y garantizar derechos ciudadanos en el marco del cuidado de la salud en las elecciones de 2021. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó la complejidad técnica y logística que implicará el próximo año el proceso electoral más grande en la historia del país, que tendrá como desafío adicional el contexto en materia de salud.
Para elaborar el anteproyecto de presupuesto 2021, del INE se llevó a cabo una vez más uno de los ejercicios deliberativos de revisión y ajustes más importantes en la historia de esta autoridad electoral. Cada peso incluido en el anteproyecto que está en nuestra consideración fue detenidamente evaluado con soportes documentales y a la luz de la experiencia institucional adquirida en cada materia, y con base en ello fue ajustado al máximo para evitar que el compromiso con la austeridad que hemos asumido comprometa la capacidad técnica de las áreas ejecutivas y técnicas del INE.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto 2021, señaló que el presupuesto que plantea el INE es responsable, racional y respetuoso, y explicó que se redujo el costo por elector respecto a 2018.
Responsable porque se hace cargo del obligado cumplimiento de las atribuciones constitucionales del INE. No se pondrá en riesgo el derecho al voto libre y secreto, y responsable también con la salud de funcionarios y electores. Racional porque disminuye el costo unitario por elector y contribuye así a un uso razonable de los recursos públicos. Respetuoso con la estabilidad de las finanzas públicas y los contribuyentes, pues el peso del presupuesto operativo del INE dentro del presupuesto de egresos de la Federación pasará de 33 centavos en 2018 por cada 100 pesos a 32 centavos por cada 100 pesos en 2021. Se trata en términos reales de un presupuesto 5.5% adicional al de 2018. Así que si consideramos el crecimiento del listado de electores, es evidente que el INE está disminuyendo el costo por elector gracias a un desempeño institucional más eficiente.
En la sesión fueron aprobadas las modalidades del voto postal y del voto electrónico por Internet para las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones locales de 2021. El consejero presidente recordó que en 11 entidades del país, las y los connacionales podrán emitir su voto, ya sea por la vía postal o por Internet, y consideró que los resultados del voto electrónico en 2021 serán exitosos, pues el sistema ha cumplido con las disposiciones que prevé la ley, como las auditorías.
Para ello, este consejo aprobó dos modalidades de votación a distancia: la tradicional vía postal, en la que el INE tiene ya una larga y acreditada experiencia, y la que quizás resulta más novedosa para la institución y para la sociedad mexicana, que es la del voto electrónico por Internet, siempre y cuando se garanticen cuatro condiciones. Uno, que quien emite el voto sea la o el ciudadano mexicano residente en el extranjero que tiene derecho a hacer. Dos, que el votante desde el extranjero no puede emitir más de un voto por la vía electrónica u otras de las previstas en la ley. Tres, que el sufragio sea libre y secreto. Y cuatro, la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto recibido.
La consejera Dania Rabel se refirió a las auditorías que fueron realizadas al sistema y explicó que previo a su aprobación también se realizaron dos simulacros.
Que el dictamen de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló como parte de sus conclusiones que el sistema cumple con los requerimientos técnicos, las pruebas de calidad y las medidas de seguridad necesarias establecidas en la normatividad aplicable. Por otro lado, Deloitte ejecutó 1.825 pruebas técnicas en el sistema y concluyó, cito, como resultado de los trabajos de esta primera etapa de la auditoría, se ratifica que el sistema cuenta con un nivel de seguridad adecuado. Adicionalmente, me parece un gran acierto que se prevea un periodo de socialización del sistema del 8 al 19 de mayo de 2021.
Además, las y los consejeros del INE aprobaron el plan integral y calendario del proceso electoral federal 2020-2021. El consejero presidente Lorenzo Córdoba se refirió a la relevancia de este documento rector de las actividades y plazos que implican la organización de la elección más grande en la historia del país.
Este documento es la mejor prueba, insisto, de que si algo sabemos hacer en México son elecciones. Es la mejor prueba, la mejor constatación del por qué hoy las elecciones ya no son como lo eran hace 30 años, un problema. Las actividades que hoy estaremos aprobando a lo largo de los próximos 9 meses por parte de todas las instancias del instituto en coordinación con los organismos públicos locales electorales será la clave para que una vez más podamos dar a la sociedad mexicana una elección cierta, confiable, transparente y que le permita a quienes nos representan y nos gobiernan que se ocupen de los verdaderos problemas nacionales.
El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, dijo que el plan se compone de más de 600 actividades y señaló la complejidad de organizar elecciones en el marco de la emergencia sanitaria.
Junto con los planes de coordinación con los organismos públicos locales ya aprobados por este Consejo General, se convierten en los instrumentos guía para la organización de los procesos para elegir a más de 21.000 cargos por la vía democrática en todo el país. El reto que se tiene es mayúsculo, pues no solo se trata de organizar la elección más grande de la historia del país, sino hacerlo en el marco de una pandemia mundial como la que estamos viviendo, extremo que exige ponderar cuidadosamente en cada fase, en cada actividad, el derecho de la salud.
Por otro lado, en la sesión fue modificado el plazo para la resolución de solicitudes para la constitución de partidos políticos nacionales, el cual concluirá el 4 de septiembre. La consejera Claudia Zavala dijo que con la modificación, las organizaciones que en su caso logren el registro podrán iniciar como partido en el arranque del proceso electoral el 7 de septiembre.
Y lo que se busca es atender al principio de certeza porque estamos conscientes de que estamos próximos al inicio del proceso electoral y esta es una premisa fundamental. Vamos a salir antes del inicio del proceso electoral con la determinación correspondiente a quiénes serán los partidos políticos que van a tener derecho para participar en el proceso electoral.
En la sesión del miércoles pasado, además, fue aprobado el marco geográfico electoral que se utilizará en las elecciones federal y locales de 2021. Al participar en el seminario El crimen organizado en las elecciones, realizado por el Colegio de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la captura o imposición de candidaturas por parte del crimen organizado es un fenómeno presente y focalizado, mas no generalizado.
Este es un problema de las autoridades de seguridad en el que muchas veces se ha querido, introducir al INE o colocar al INE. No son pocas las veces en las que, con preocupación por este fenómeno, se le ha pedido, por ejemplo, al INE que sea una especie de verificador, de autenticador de la buena conducta o de los no antecedentes penales de los órganos, de los candidatos, de las candidatas y de los candidatos. Y yo lo que digo es que, a ver, la responsabilidad de quien postula un candidato es en primera instancia del partido y de definir si hay vínculos o no con el crimen organizado de las instancias ministeriales.
Explicó que una de las atribuciones del INE es la de fiscalización, pues revisa todo el año los ingresos y gastos de partidos y candidaturas, particularmente durante las campañas. Y dijo que una de estas funciones es la de detectar ingresos ilícitos, que no necesariamente significa que provengan del crimen organizado. Agregó que el gran reto de la fiscalización de las campañas es el efectivo.
insisto, que es muy distinta a la que hacía el IFE. Es muy distinta porque ahora se hace en tiempo real, es muy distinta porque ahora eventualmente los rebases de topes de gasto de campaña pueden servir para anular una elección, es muy distinta porque es una fiscalización nacional y es muy distinta por la intensidad con la que se hace. Es decir, hoy es mucho más intensiva y recurre a muchas más técnicas para identificar el gasto no reportado, por ejemplo, de lo que ocurría antes. Ahora, esto tiene también, hay que decirlo, Sergio, un problema de partida fundamental, el efectivo. El financiamiento a la política en efectivo es un problema también no exclusivo de la política o de las elecciones, es un problema nacional.
El 27 de agosto, la Comisión de Organización Electoral aprobó el líquido indeleble que se utilizará durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021 y presentó un informe sobre el mismo. El consejero Jaime Rivera, presidente de la comisión, celebró que una vez más sea la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional la encargada de producir y certificar el líquido.
Que ha demostrado su eficacia pues, a lo largo ya de muchas elecciones, por más de 25 años, y está probado que es una tinta que no se borra. Y si esa tinta no se borra con nada es porque no es una tinta, sino es una sustancia cuya fórmula produce una reacción bioquímica del epidermis para que esta misma se pigmente como una reacción a la acción de los componentes de este líquido. Y la verdad es que está más que probada su eficacia.
Además, en la sesión de la comisión fueron presentados y aprobados los modelos y la producción de los materiales electorales. Daniel Flores, director de Estadística y Documentación Electoral, señaló que el catálogo cuenta con 3 materiales nuevos.
Tenemos un catálogo conformado por 9 materiales, que son el cancel, la urna, el forro para urna, la caja paquete, la mochila paquete, la mampara especial, la marcadora de credenciales, el marcador de boletas y el aditamento para mampara especial. De estos 9, 3 son adiciones nuevas. La primera adición es el forro para urna. Otra adición es la mochila paquete electoral, que es como una evolución, una nueva versión de la caja paquete electoral. Y una última categoría que tiene que ver con el aditamento para mampara especial, que si bien ya se había utilizado desde 2018, no estaba considerado todavía dentro del catálogo de materiales electorales.
En entrevista para la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, Diálogos ATERM, el consejero José Roberto Ruiz dijo que para que haya una verdadera consolidación de la democracia, se requiere mirar hacia adelante y señaló que los actos de hoy repercutirán en el futuro de la democracia. Además, habló de cómo se llevarán a cabo las elecciones en Coahuila e Hidalgo el 18 de octubre en el marco de la pandemia por COVID-19.
Que vamos a estar haciendo como autoridades electorales en una realidad distinta. Y una realidad distinta no solo electoral, sino en todos sus términos. Nosotros en la materia electoral hemos aprendido que ningún proceso electoral es idéntico, igual. Y ahora la pandemia nos está reiterando ese aprendizaje. No solo Coahuila y Hidalgo van a ser referencia para los procesos concurrentes que están próximos a iniciar 2021, sino que de hecho ya están siendo Coahuila y Hidalgo referente para cosas actuales que estamos decidiendo del 2021.
En otra información, en videoconferencia de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la UNAM, el 25 de agosto, Rosa María Mirón Lince y Marcela Ávila Eagleton hablaron de el comportamiento electoral y la participación ciudadana. Vía remota, Roberto Heicher Cardiel, director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto, señaló la importancia de la presencia de la ciudadanía en el espacio público para fortalecer el régimen democrático y reiteró que las elecciones concurrentes de 2021 son las de mayor magnitud en la historia de México.
Que el comportamiento electoral es complejo, de manera que requiere una perspectiva que asuma la revaloración permanente de nuestra interpretación. Un sistema democrático no se define únicamente por el ejercicio de derechos políticos, ni por la participación ciudadana en elecciones libres y confiables, pero el voto pretende expresar la más básica rendición de cuentas, pues canaliza justo las demandas de las ciudadanas y ciudadanos en la conformación de los gobiernos y la toma de decisiones en los asuntos de carácter público. Mediante esta actividad, las y los ciudadanos pueden incidir en la formación del poder político mediante la vía electoral e influir en el diseño e implementación de las políticas públicas del país. Otro principio democrático, además de la igualdad de derechos políticos y rendición de cuentas, se basa en la aspiración de ser el gobierno de la mayoría, de manera que la propia ausencia de la ciudadanía en el espacio público debilita el régimen democrático, sin olvidar que la democracia también asume que el gobierno de la mayoría respeta los derechos de las minorías.
Marcela Ávila Eagleton, de la Universidad Autónoma de Querétaro, dijo que la concurrencia y el ciclo electoral tienen un impacto importante en términos de participación.
La participación electoral sigue siendo uno de los temas centrales de estudio desde las diversas áreas del comportamiento electoral. La concurrencia y el ciclo electoral tienen un impacto importante en términos de participación. Por un lado, existe una relación directa entre concurrencia y participación, de modo que esta se incrementa en la medida en que se llevan a cabo simultáneamente los procesos federales y locales. Por el otro, la participación se incrementa cuando coincide la elección del Ejecutivo y el Legislativo.
Por su parte, Rosa María Mirón, de la UNAM, señaló que es necesaria una democracia robusta y consolidada, y para alcanzarla dijo que se requiere de la participación ciudadana.
Para alcanzar esa democracia robusta y consolidada, se requiere, desde luego, que todos los ciudadanos asuman que la democracia es el único juego posible, y de tal manera convertir este momento de peligro también en una oportunidad. Como hasta ahora la democracia es impensable sin partidos políticos, está en ellos la responsabilidad de ofrecer propuestas viables a una sociedad muy golpeada por las crisis sanitaria y económica.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó modificar la sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa al considerar que la presidenta municipal de Reforma Pineda, Oaxaca, Araceli García Hernández, cometió violencia política contra la regidora Rosa María Aguilar Antonio. Las y los magistrados señalaron que la presidenta municipal evitó que la regidora tuviera participación en el interior del gobierno municipal, invisibilizó y demeritó la función pública que le correspondía desempeñar frente a la ciudadanía. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y también visiten el canal de YouTube INE TV. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.